¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos están alegres? ¿El ejército de Dios está aquí? Wow, qué bonito se escucha. ¿El ejército de Dios está aquí? Qué gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo estoy muy alegre. No sé si usted está alegre. Se me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes. Reciban un saludo de nuestro amado pastor. Y yo les quiero invitar a que usted abra la Biblia en Nehemías. Vamos a entrar en materia a lo que venimos hoy. Usted sabe que siempre vamos a pasar a que dos líderes prediquen, que desarrollen el tema, ¿verdad? En 7 minutos. Y yo sé que va a ser un tiempo muy, muy lindo. Cada líder que pasa, realmente la experiencia que se está llevando será inolvidable. Y se va a ver ese fruto, se va a ver ese fruto en las células. Entonces, con eso, yo le quiero invitar a que lea, pues abre su Biblia a Nehemías, capítulo número 1, versículo 1 al 4. Cuando lo tenga, me puede decir un fuerte amén. Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4. Bueno, lo vamos a leer. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Wisle, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananía, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judea. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad ahí en la providencia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Y este es el versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Incline su rostro conmigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Señor, nuestra esperanza es que nos hables, que nos des aliento, que nos des esperanza. Aquel que viene desanimado, aquel que, Señor, está a punto de quizás tirar la toalla, habla a sus vidas. Aquel anfitrión, Señor, que está esperando que lo visites hoy, hable a sus vidas. Aquel ayuda presente que quiere entender su propósito, su lugar dentro de la obra, habla a sus vidas, Señor. Revélate a aquellos que tú estás inquietando para que se levanten a esta santa labor. Habla a nuestras vidas, Padre, y permita que tu palabra siempre nos guíe en el caminar correcto, y así poder ver tu gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Amén. Con eso puede tomar un asiento, hermano. El tema de esta noche yo lo titulé El hombre que Dios respalda. Sí, porque, bueno, leyendo la porción que hemos leído, yo creo que todos entendemos el contexto. Todos sabemos, y espero que todos sepamos realmente qué es lo que el texto está diciendo. Pero algo se me hizo muy interesante, que en el versículo 2 habla de que había unas personas que regresaban de Judea, y Nehemías sabe de eso. Dice que era uno de sus compañeros, y hubo unos hermanos ahí con él que le estaba preguntando, o Nehemías le estaba preguntando, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando allá de donde ellos están viniendo. Y me hizo muy interesante porque estos hombres estaban rodeados de los estragos del pecado, vieron la destrucción de su nación con sus propios ojos, estando en la atmósfera de sufrimiento, pero no reaccionaron. Sí, hermano, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron de ahí. Y se me hizo interesante porque yo creo que todos sentimos lástima al ver la necesidad, al escuchar que hay problemas en un lugar. Todos tenemos lástima, pero pocos tienen compasión. Y yo quiero entrar ya, hermano. Dios no se equivocó con usted. Sí, porque Dios inquietó su corazón porque en verdad no había nadie más que quiso hacerse responsable de predicar el evangelio. Porque Dios no está buscando capacidades en personas, sino una determinación para hacer su voluntad. O sea, no podemos olvidar, hermanos, que aquel mismo Dios, la cual nosotros servimos, nos ha dado las capacidades. Él también nos ha dotado con poder para poder cumplir con el propósito por la cual nosotros fuimos llamados. Es decir, Dios nos hace el llamado, Él enciende el fuego en el corazón, pero para poder ver su gloria en su entorno depende de cómo respondes al llamado que Él te hace. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien está convencido de que ha sido llamado por Dios? ¿Cómo sabes que alguien realmente ha sido convencido de que Dios lo ha llamado a él o a ella? Y es simple, por la forma que responde en el ámbito de liderazgo. Sí, porque aquellos que tienen vocación para liderar son aquellos que se quieren hacer responsables de la situación que le rodea. Aquellos que tienen vocación para liderar son aquellos que siempre son sensibles a las instrucciones que se le da. Él sabe que toda contribución que se le pide servirá para beneficio de alguien o de algo. El que tiene vocación para liderar, hermano, es aquel que cuida su llamado y también cuida la espiritualidad de aquel o de aquellos que lo rodean. Es aquel que tiene iniciativa. Aleluya. O es aquel que no huye de las responsabilidades o de cualquier desafío que le quiera hacer frente en el liderazgo. Porque uno de los hombres que mejor refleja estas cualidades, aparte de Nehemías, es David. Porque David no se preguntó si era el hombre de Dios. Él lo sabía. ¿Y yo cómo lo puedo comprobar, hermano? Porque se me hizo interesante, porque he venido estudiando esa historia. Dice que se paró en aquellos días Goliat. Se paró por 40 días en la mañana y en la tarde, dice, clamando, diciendo: yo quiero, si alguien se levante que pueda ir contra mí, ¿verdad? Si me vence, pues nosotros lo vamos a servir. Pero si nosotros le vencemos, o si yo lo venzo a él, ustedes van a servir a nosotros. Y eso fue, ¿verdad?, el clamor de Goliat. Quería a ver si alguien dentro del pueblo de Dios lo hacía frente. Y dice la palabra de Dios que Saúl y el ejército, al escuchar esas palabras, ¿usted sabe lo que pasó? Tenieron miedo, hermano. Se llenaron de miedo, imagínense. Interesante, porque un pueblo que había visto la mano de Dios una y otra vez, y se encuentran en una situación como esta, y hoy tienen miedo. Yo escucho a un David, o yo veo a un David, al escuchar que este filisteo estaba diciendo tales cosas, ¿qué dice? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque el ejército del Dios viviente? Y me hizo muy interesante, porque ¿cómo es que este hombre llegó a responder ante tales desafíos de tal manera? Y me puse a pensar, porque tienes que recordar quién es David en ese contexto, quién es David en ese momento. Él es un pastor de ovejas, hermano. ¿Y cómo es posible que un pobre pastor de ovejas captó la atención de un Dios todopoderoso? No sé si escuchó lo que dije. ¿Cómo es posible que un pobre pastor de ovejas captó la atención de un Dios todopoderoso? La única conclusión que yo llego es que David se hizo responsable con lo que se le entregó. Porque David no necesitaba que se le diera una plataforma, un privilegio mayor para convencerse que él es el hombre de Dios, ¿va? Aleluya. A él, con aquellas ovejas que le dieron para cuidar, se hizo responsable de tal manera que no permitió que ningún oso o león le hiciera daño. Imagínese, hermano, él mismo se arriesgó su propia vida para cuidar esas ovejas que para alguno de nosotros pues no tiene importancia. O imagínese, hermano, no fue a llorar a su padre: ¡ey, mira, el león, el oso está aquí! No, él fue el que, no sé si me entiende ahora. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios, al ver eso, al ver de que David estaba siendo responsable con aquello que se le entregó, le respaldó todas sus obras. Y yo creo que Dios siempre respaldará a aquel que se hace responsable con aquello que se le entrega. Gloria a Dios. Y yo creo que hay esperanza para aquellos líderes que, hermano, aunque tenga 7 personas, pero están evangelizando, están orando, están discipulando, están visitando su gente, tienen planes para que Dios los visite. Dios siempre va a responder y va a respaldar a aquellas personas. Entonces, ¿por qué un líder no trabaja como debe? ¿O por qué no se hace responsable de su entorno? Y yo he llegado a 2 conclusiones. La primera es que ha descuidado la unción de Dios para liderar. Sí, porque es aquel líder, hermano, que ya se le nota en su oración, aleluya, que este no ora. Y hace de rato se le nota que este hermano no está orando, no está clamando para que Dios le visite, para que Dios sane, para que Dios haga la obra en su reunión. Se le nota, se le escucha, se le siente. Así también se le nota cuando predica, aleluya. No predica para transformar, solo está recitando lo que dice la guía. ¿Cómo sé que se ha perdido la unción de Dios para liderar? Porque es aquel que se le muestra, se le ve en su estilo de vida, que este ya no vive para Dios. ¿Por qué tanto silencio, hermano? Eso sí me preocupa. Estas son personas que están tan alejados de Dios que se han olvidado, que se han hecho negligentes al llamado de Dios. Y son aquellos líderes, hermano, que ya no están dispuestos a servir a la obra. Al venir el día lunes se le hace mucho trabajo, aleluya. A una vigilia, a hacer una tal visita, ya a ellos se les ve como una carga. Ten cuidado, si ese es usted, reacciona hoy, aleluya. Ya no está dispuesto para la obra. Ya en vez de corregir, ¿qué hace este líder que ha descuidado la unción de Dios para liderar? ¿Qué hace en vez de corregir? ¿Qué hace? Tolera, aleluya. En vez de decir lo que debe de decir, quiere hacer amigos o amigas. Su liderazgo está basada en relaciones en vez de la verdad. Aquel líder que ha descuidado la unción de Dios, hermano, es aquel que en vez de ir a la casa de oración prefiere quedarse en casa. Y según él, es que me voy a quedar a orar en mi casa, ¿verdad? Aleluya. En vez de hacer planes para el bienestar o la bendición de su célula, hace planes para su propio descanso. Imagínense. No quiero hablar de esto, pero aleluya. Entonces, no podemos olvidar algo, hermano. La llama lo enciende Dios. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Pero el que lo mantiene encendido somos nosotros. Entonces, yo he llegado a 2 conclusiones. ¿Por qué es que, hermano, el líder de Dios no se hace responsable de su entorno? La primera es porque ya perdió la unción de Dios para liderar. Y la segunda es esta: ya no cree o no cree o nunca ha creído que fue llamado por Dios. Y eso es la peor cosa que puede pasar a una célula. Eso es la peor desgracia que le puede pasar a un vecindario. Que un hombre que está al frente liderando, él mismo no se cree que es el hombre de Dios indicado para esa reunión. ¿Por qué tanta? Aleluya, hermano. Diga amén. Si no es usted, hermano, diga así es. Pero cuando se quedan calladitos, eso sí es preocupante, fíjese. Sí, porque, hermano, imagínese a alguien orando por ti, ¿verdad? Está sufriendo, está luchando. Y el líder que está ahí no se cree, no se la cree. Imagínate, es el líder orando por su vida. Ay, ay, ay. Son esas personas que ya no creen que Dios les ha llamado. Son negligentes a responder a las necesidades de su célula. Pero no porque no quiera. A veces son porque no cree que tiene la capacidad de hacer aquello que Dios les ha encomendado hacer. Pero también es verdad en otros casos, hermano, que hay personas que no es una cuestión de capacidad, sino lastimosamente no hay ningún anhelo en ellos para liderar. Y muchos supervisores y todos los tienen así, aleluya, que han dejado a cualquier loco, ¿verdad?, asumir la posición de liderazgo. Pastores de zona que han dejado a cualquier loco supervisar un sector que no saben. Ellos mismos no se creen que son. No es contra nadie, hermano. Esta es la obra de Dios. Porque a veces la gente se frustra. A veces la gente está tan necesitada y esperando que aquel hombre que está al frente le dé respuesta, tenga la unción de Dios, y no lo tiene. Entonces, yo termino con esto. La forma en que respondemos a esta pregunta dice todo sobre lo que crees de ti mismo. ¿Por qué estás aquí usted? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has asumido el liderazgo? ¿Será que el supervisor te ha forzado a ser líder? ¿Será que la esposa es la que te está animando a que sigas adelante? Tú puedes, pero tú mismo sabes que no eres. Aleluya. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Nehemías, el hombre de Dios, el hombre de Dios que Dios respalda, lloró y se puso en ayuno y en oración por varias semanas. Porque usted debe entender que no fue varios días, fue varias semanas. Si usted ve en la porción y encuentra en el calendario judeo cuánto tiempo era entre tal mes y tal mes, va a entender que fue casi como 3 meses que Nehemías estaba en ruegos, llorando, clamando para que Dios haga algo. Y al escuchar que los que se salvaron de la cautividad estaban en una situación difícil, una situación vergonzosa, al escuchar que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y sus puertas destruidos por el fuego, se puso en oración y en ayuno. Nehemías lloró no porque, pues más allá de que los muros estaban destruidos, él lloró porque no pudo creer que su nación, que en algún punto de la historia era la más poderosa, estaba en tales condiciones. No pudo creer que no hubo ningún hombre de Dios que se levante a hacer algo. Nehemías en su oración dice: Señor, si no hay nadie, aquí estoy yo. Yo no sé lo que usted siente cuando escucha que una célula se está cerrando porque no hay ningún hombre de Dios que quiera asumir el liderazgo. Yo no sé lo que usted siente cuando escucha que un sector, en vez de subir, va bajando, porque todos los líderes, hasta incluso el supervisor y el sector, ha perdido la unción, ha perdido el amor, la pasión por las almas. Ven la necesidad, saben que están en ruinas, pero ellos no hacen nada. Yo no sé qué hace usted cuando escucha tales cosas. Porque algunos, ¿qué hacen? Critican, hablan mal. Pero no sé si alguien de verdad lo está recibiendo de parte de Dios. No sé si habrá algún Nehemías en medio nuestro que se quiere levantar porque en verdad siente la carga de lo que está pasando en su zona. No sé si habrá un Nehemías o un hombre de Dios que en verdad, hermano, quiere orar fervientemente para ver transformado su célula, su sector o su zona. Porque yo quiero orar por esos hombres, aquellos hombres que Dios respalda porque se hacen responsables de su entorno. Aquellos hombres que en vez de quejarse, en vez de señalar lo que está mal, ellos mismos toman la carga de su sector, de su célula sobre sus hombros y hacen algo al respecto. Esos son los hombres que valen oro. Aleluya. Esos son los sectores que valen oro. Esas son las zonas que valen oro. Aquellos que se hacen responsables de aquello que Dios les entrega. Yo no sé si hay un hombre de Dios así, que sabe que en su zona se han encerrado 4 células en un solo trimestre. Aleluya. Hermano, más allá de predicar el evangelio, hay gente que verdaderamente necesitan escuchar la esperanza que hay en Jesús Cristo. Yo quiero orar por esos hombres, que a través de sus vidas muchas personas vendrán a Cristo. Que hermanos, no están quejándose porque le ponieron o lo quitaron. Ellos lo que quieren es predicar a Cristo y a ver a gente salvada. Porque no sé, yo quiero orar por aquellos que no solamente sienten lástima, sino que tienen compasión en su corazón y no se negarán a asumir el llamado que Dios les hace. Y si ustedes están aquí, yo quiero invitarle a que incline su rostro conmigo. Vamos a orar. Dios siempre, siempre respaldará a aquel que se hace responsable de su entorno. David pudo captar la atención de un Dios todopoderoso porque simplemente se hizo responsable. Yo no sé si habrá algún líder de célula que reconoce que quizás en su sector, quizás el supervisor del sector no está haciendo planes y lo reconoce y Dios le está inquietando: levántate en el nombre de Jesús, asume la responsabilidad que otro no lo quiere hacer. Yo no sé si hay anfitriones que ve que su líder no ora, no quiere clamar, comienza a clamar usted. ¿Qué lo detiene a usted a hacer algo? ¿Qué es lo que le detiene a usted a levantarse y hacer la diferencia? ¿Qué lo detiene? ¿Un título? ¿Un privilegio? Yo quiero desafiar a aquellos líderes que se han quedado quietos por mucho tiempo viendo la desgracia que está pasando en su célula, en su sector o en su zona. Póngase de pie. Yo no sé si usted quiere que Dios lo respalde. Yo sé que hay algunos Nehemías en medio nuestro que se van a resistir a ser parte de la desgracia que está pasando en su entorno. Y van a levantarse y van a decir: Dios, unge mis palabras, unge mi caminar, unge mis manos y ayúdame. Yo quiero cambiar el vecindario en donde estoy. Yo quiero cambiar el vecindario en el que estoy. Si yo estoy ahí, ese vecindario va a cambiar porque tú me has llamado. No sé si habrá un líder que lo está creyendo de parte de Dios. Eleva tu voz, dígale: úsame, Padre, úsame. Dame planes, dame planes, dame visión. Fortalezca mis manos, úngeme. Si en tu sector se ha cerrado una célula recientemente, si en tu sector se ha cerrado una célula recientemente, yo sé que habrá un líder, habrá un hombre de Dios siempre que siente el dolor. Levántate en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: esa célula que se cerró, yo me voy a encargar a que se abra otra vez. Ese sector que se distribuyó, yo me voy a encargar a que se levante otra vez. No es posible que mi célula esté en un vecindario y no pasa nada. No es posible que predicamos el evangelio que transforma y aún no vemos conversiones, aún no vemos su gloria. Yo no sé si alguien siente la carga por la causa de Dios. Dígale al Señor: yo no voy a permitir que el diablo haga con la suya en mi reunión. Cada oveja que has puesto en mis manos, cada oveja que has puesto en mis manos, yo las cuidaré. Y tú me vas a dar más. Yo quiero saber dónde están esos hombres que Dios está inquietando. Levante tus manos ahí donde está. Más de solo un sentimiento, dígale hoy: cuenta conmigo, Señor. Dígalo con tus propios labios. Dígalo, cuenta conmigo. Yo no voy a permitir que el diablo salga con la suya. Visítame. Si yo me pongo en serio, visítame. Yo no sé si has descuidado la oración. Yo no sé si has descuidado la lectura. Yo no sé si usted se identifica con los líderes que ya han perdido la unción. No sé si usted se identifica con aquellos líderes que no creen que Dios le ha llamado. Si ese eres tú, levante tus manos sin temor. Dígale, aquí estoy. Habla mi vida. Espíritu Santo, ven y habla. Yo oro por hombres de Dios que se levanten en medio nuestro. Yo oro por líderes que no serán mediocres, pero Señor, clamarán y tú los responderás. Que no se conformarán. Anhela ver tu gloria, anhela ver tu mano poderosa. Vamos, derrama tu alma delante de Él. No es posible que tú estás en ese sector viendo lo que está pasando y no haces nada. No es posible que el líder de Dios que ha sido llamado, que ha sido separado desde el vientre de su madre, está conforme con un trimestre entero sin conversiones. Habla a un líder, Señor. Habla a un hombre de Dios que está presente. Habla a algún anfitrión que aún cree en tus promesas, en tu bendición. Habla a un supervisor del sector que se resiste, que en vez de ganar van perdiendo. Así es. Así es. Así es, así es. Gracias, Señor. Así es. Así es. Yo no sé si hermano, yo quisiera que, o quisiera que todos entendamos realmente en la situación en la que encontramos. Hay células, hermanos, que de repente solo tienen a uno o dos miembros. Y es triste a veces ver que la persona que está ahí de repente no es la persona indicada. Y no sabemos quién lo puso ahí o quién permitió. Yo entiendo que siempre hay necesidad, pero hermano, si vamos a poner a alguien que lidere, por lo menos que lo instruye, ¿verdad? Por lo menos que lo tome y que lo enseñe hasta que, hermano, dé fruto. Pero eso de pues bueno, a cualquier loco lo vamos a poner a ver qué hace. No, hermano. Usted no sabe la desgracia que estamos cosechando por eso. Que como dice, recuerdo mi hermano Ernesto Molina, que decía que se hiciera una cantina, pero no una célula. Pero hermano, si no entendemos, si en verdad nuestro clamor no es que Dios se manifieste, que Dios se levante, que Dios haga la obra a través de hombres que son llamados por Él, yo creo que vamos a perder en vez de ganar. Yo no sé si hay alguien aquí en medio nuestro que lo está recibiendo de parte de Dios, que realmente va a hacer la diferencia en su sector, que va a decir: mira, hermano, cuente conmigo, yo voy a levantar hombres de Dios, mujeres de Dios que aman la obra. Yo no voy a permitir que un líder sea líder si no ha ganado almas. Si yo no he llevado, yo no lo he llevado para que gane almas, ¿por qué lo voy a poner como líder? ¿Qué va a hacer cuando es líder? No va a hacer nada. Se escucha feo, hermano, pero es que a veces eso, a veces que se necesita decir. Hermano, no siquiera le enseñamos a hacer un reporte. Me han dicho de eso, que ni siquiera sabe cómo hacer el reporte del líder. Imagínese. Pero yo no sé si Dios está hablando. Yo creo que aquellos que asumen la responsabilidad, yo creo que aquellos que, hermano, la verdad, quieren agradar a Dios y asumen la responsabilidad, Dios lo va a respaldar en todo lo que hagan. Su célula se va a multiplicar una y otra vez. Su sector se va a multiplicar. Su familia va a ser bendecida, porque Dios bendice a aquel que cuida también de su obra. Hermano, hasta les profetizo también, si quieren, que la bendición de sus negocios también va a llegar. Pero todo porque alguien está asumiendo la responsabilidad. Yo no sé si hay algún David aquí que le quiere dar el trompo al diablo, ¿eh? Aleluya. O un Nehemías que al ver la situación se levanta y dice: cuenta conmigo, Señor, yo voy a hacer aquello que se necesita. Pocos amén, hermano, ¿qué pasó? Bueno, ¿hay alegría en la casa de Dios, sí o no?